La ministra de Trabajo de la provincia, Mara Ruiz Malek, con el ministro de Hacienda, Pablo López, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, se reunieron con representantes de los gremios docentes para comenzar la negociación paritaria en el marco de la mesa técnica salarial. Por eso, para hablar de esto, está en línea Gabriela Delfino, quien es la secretaria adjunta de SUTEBA local. Gabriela, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Gabriela. Bueno,
no hay problema.
Varios temas para hablar. En primer lugar, entramos por esta cuestión que comenzó la negociación paritaria en el marco de la mesa técnica salarial. ¿No es la primera negociación que tienen durante el año?
No. A principio de año hubo una mesa paritaria que culminó justo antes del inicio del ciclo lectivo y el 2 de marzo se iniciaron las clases porque se había firmado un acuerdo que implicaba un 16,6% de aumento pagadero en 3 cuotas. Y eso es lo que terminamos cobrando en el mes de julio, que debía haberse en ese momento hecho otro encuentro paritario para realizar la revisión del salario de acuerdo a los índices inflacionarios, porque eso era parte del acuerdo, está llevándose adelante en estos tiempos. Pero bueno, así, de esta manera, en junio nosotros, con el sueldo que percibimos en julio, terminamos de cobrar la última parte del aumento. Fue en 3 pagos.
Ahora, Gabriela, en lo que fue este primer semestre, ¿puede calificarse como bueno en términos de empezar a recorrer esta recomposición salarial?
Mira, en principio, a mí me gustaría escuchar la voz de mis compañeros y compañeras para ver qué es lo que piensan, que esto es una crítica que nosotros estamos teniendo hacia la conducción provincial, porque la verdad que se fueron a una reunión paritaria sin haberle preguntado a los docentes esto mismo que estabas preguntando vos, a ver cómo estaban y qué veían, en todo caso, como recomposición salarial que era necesaria, ¿no? O qué temas hay que discutir en esta mesa salarial, que como vos al principio de la nota decías, hay varias cosas y muchas de ellas son para ese tipo de discusión. Así que bueno, nosotros en este momento, como para que se sepa, nosotros estamos teniendo un básico de 13.700 pesos, ¿sí? Claro. Sigue siendo muy, muy bajo y las negociaciones se hacen sobre ese básico, que por supuesto no es nuestro salario de bolsillo, pero es el monto sobre el cual se calculan los posibles aumentos. Entonces siempre terminan siendo bajos. Entonces nuestro salario termina componiéndose por sumas remunerativas y bonificables que sí van al básico y sí van a la jubilación a posteriori, pero al no sumarse estas sumas al básico justamente, lo que hacen es que siempre sea poco el monto de sobre el cual negocian, ¿no? Porque un 40%, 30% de un monto bajo sigue siendo bajo.
Claro. Gabriela, ¿cómo están los y las docentes de la ciudad? Nosotros venimos planteando acá al aire de Urbana que ha sido la primera actividad desde el inicio de la pandemia que se ha garantizado desde el momento uno. Y particularmente lo que tiene que ver con las escuelas de educación pública han tenido este conflicto de la falta de conectividad en la mayoría de los estudiantes.
Exactamente. Bueno, eso es parte de lo que nosotros decíamos que debe trabajarse en una mesa técnica salarial, si verdaderamente a todos quienes están allí les importa la educación pública, ¿no? Porque, por un lado, es como decís vos, desde el día uno salimos a lo loco a garantizar la continuidad pedagógica, arrojándonos a esta cuestión de la virtualidad sin tener muchas veces recursos para eso, y de hecho siguen los y las docentes sin tenerlo, o por lo menos sin tener el recurso que necesitan, porque en este sentido, la compu que tenés en tu casa, seguramente lo compartís con tus hijos que también están en la misma condición, con lo cual llevar adelante la tarea de la continuidad pedagógica se vuelve bastante complejo cuando hay más de uno o una en el hogar que está dentro del sistema escolar. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, y el más preocupante, es la cantidad de alumnos y alumnas que quedaron literalmente fuera del sistema educativo. Porque es así, quedaron fuera del sistema educativo. Por no tener acceso a dispositivos y a conectividad, ¿no? Claro. Y esto es lo que por lo menos nosotros entendemos debe ser el principal punto de preocupación de un gobierno y de opositores también que dicen preocuparse por la educación pública. Nosotros tenemos compañeros y compañeras en sectores populares que la vinculación pedagógica se hace llevándoles las tareas a las casas, a los alumnos y a las alumnas, o poniendo un lugar donde pueden ir a buscarlo, armando absolutamente todo lo que los chicos tengan que hacer, porque además tampoco hay muchas posibilidades de fotocopias en los sectores más vulnerados, ¿no? Entonces, todo esto lo están haciendo a riesgo de su propia salud y de la salud de las familias, los docentes.
Ahora, Gabriela, desde la provincia de Buenos Aires se había planteado esta entrega, bueno, en articulación con el Consejo Escolar, de los cuadernillos junto con los bolsones de alimento, digo, para estos chicos y chicas que no tenían acceso a la conectividad. ¿Cómo estuvo funcionando esto?
Fueron solo 3 cuadernillos. me parece que en este sentido también, yo lo entiendo como que esto podía ser una respuesta en el primer mes, una respuesta que saca el gobierno en el marco de la emergencia que estamos viviendo, pero ya estamos finalizando septiembre, empezando octubre, en un mes y medio más se termina el año, y esa fue la única respuesta del gobierno frente a esta contingencia. Entonces, la verdad que es por eso que decimos y expresamos esta gran preocupación y demandamos y exigimos al gobierno que esto se solucione, porque ya llevamos prácticamente todo el año así, y la verdad que han sido solo palabras bonitas, reconocimiento de la labor en este contexto, la cantidad de horas que estamos trabajando de acuerdo a las necesidades para esta vinculación, todo muy bien, pero la voluntad política para resolver esto, sobre todo para nuestros alumnos y alumnas, no está. Entonces, bueno, esta es la situación en la que seguimos viviendo, además de que somos los y las docentes los que voluntariamente seguimos yendo a las escuelas a entregar bolsones sin ningún tipo de resguardo. En mi escuela sí, mandaron alcohol en gel y barbijos y guantes, pero una sola vez, y no a todas las escuelas, y seguimos sin ningún protocolo de protección cuando en este momento, y digo, de acuerdo al avance, ¿no?, de esta pandemia, ya deberían haberse implementado también a través de la provincia las tarjetas magnéticas para que las familias puedan ir a comprar lo que necesiten a los lugares que van habitualmente, y evitar un riesgo más, que es el tema de tener que ir hasta la escuela, pararte afuera a hacer la cola. Y nosotros no tenemos ningún protocolo para eso. Lo hacemos, creo que esto ya lo hemos hablado, lo hacemos como mejor nos parece.
Pero Gabriela, entonces, sin embargo, el que va a retirar el bolsón, si vos lo monetizás o lo bancarizás, igual van a la puerta del colegio a buscar las tareas. Digo, me parece que esta medida lo que había buscado era articular el tema de seguir teniendo el encuentro o el contacto con los estudiantes, no solo desde el bolsón, sino también de darle poner los cuadernillos o las tareas. O sea, el pío piba se acerca igual a la escuela.
Mira, eso se puede manejar de otra manera. Por eso te digo, no es lo mismo la entrega del bolsón más las tareas que tener más gente circulando en la escuela y entrando a la escuela, cosa que no deberíamos hacer en el mismo momento de la entrega del bolsón, porque acá, insisto, una cosa es la la buena voluntad y el intento de llegada y la necesidad de los y las docentes de llegar a los alumnos. Eso se tiene que manejar por un lado. Y la entrega de bolsones se tiene que manejar por otro. Esto es lo que debe hacerse para evitar estas situaciones de peligro, porque nosotros dentro de las escuelas tenemos o podemos implementar algunos otros mecanismos como para ver cómo, en todo caso, entregamos las tareas o las recibimos con el menor riesgo posible. No es en el momento de la entrega de los hondos donde se junta todo el mundo. Entonces, insisto, esto debería haberse hecho de otra manera. En función de esto que vos me decías, lo de la entrega de tareas y todo lo demás, insisto, deben haber, los alumnos y las alumnas debieron haber tenido la posibilidad de tener el mismo acceso que tuvieron, que pueden llegar a tener otros alumnos con más recursos, porque la brecha acá se hizo absolutamente más visible, y a pesar de que todo el mundo lo reconocía, no se hizo nada para solucionarlo. Digo, por ejemplo, yo escuchaba lo que pasó la semana pasada con el tema de la posible presencialidad en las plazas, en los patios de las escuelas, y en CABA, ¿no?, en Ciudad de Buenos Aires, y que el ministro Trotta ofrece conectividad y 6.000 computadoras a los alumnos y a las alumnas de CABA, que está bien que se haga. Bueno, también nosotros queremos que lo ofrezcan acá, para nuestros alumnos y alumnas que están en las mismas condiciones. Acá no se ofreció nada. Digo, no sé si se entiende el punto con el cual estamos discutiendo, ¿no?
Gabriela, buen día. Tomás Casela te saluda. Y justamente quería preguntarte por esto mismo, ¿no? Desde un sector, desde el oficialismo local, se ha tratado de instalar este debate, ¿no? De la vuelta, de la posible vuelta a las clases presenciales en la ciudad de Bahía Blanca, en una ciudad donde la situación epidemiológica sigue complejizándose día a día, y no sé si se ha consultado a los docentes y las docentes locales sobre qué pasa con esto, qué piensan de esta situación.
Mira, por supuesto que no nos consultaron, pero este sector político se caracteriza por no consultar. Ya lo he hecho con la docencia en varias ocasiones, ¿no? Tomó decisiones y absolutamente todas en consultas, así que no nos extraña. Pero nosotros lo que estamos viendo es que, un poco lo que te decía antes, que la verdad a ninguno le importa la escuela pública. Vos fíjate que este año debe haber sido, esto lo venimos sosteniendo desde hace un tiempo, este debe haber sido el primer año en la historia de la escuela pública argentina que dejó de ser gratuita, porque los que tenían acceso eran quienes tenían dispositivos y medios, ¿no? Sí. El resto tuvo que poner el doble de esfuerzo para poder hacerse de las actividades y de las tareas. Me parece que este es un punto súper importante. Y la oposición, en este caso, en vez de preocuparse por la presencialidad, debería estar preocupándose por qué es lo que se necesita en este momento. La verdad que me parece, nos parece como sindicato, que llamar ahora, instalar el debate de la presencialidad, la verdad es no preocuparse en lo más mínimo por la salud de los alumnos, de las alumnas, de las familias y de los docentes. Y tampoco preocuparse de cómo llevar adelante esto y además de qué consecuencias sería, porque parece que esta gente no se dio cuenta todavía que recién tuvimos dos actos públicos, que son, bueno, para explicar brevemente, los espacios donde la gente toma cargo, todos los cargos que están vacantes en las escuelas, ¿no? Que todos esos alumnos, alumnas hace 3 semanas atrás no tenían docente. Le quisiera preguntar a estas personas que tan claramente ven esto de la presencialidad, ¿cómo hacemos para cubrir, por ejemplo, todos los cargos de todos aquellos y aquellas docentes que están dentro del grupo de riesgo, que son muchos? Si estuvimos todo este tiempo para cubrir los cargos y aún la mayoría está sin cubrir, no quiero pensar si volvemos a clase y toda esa gente grupal del riesgo no vuelve a trabajar. Eso por un lado. Por otro, la infraestructura de las escuelas no nos da para eso. Y no hubo arreglos en este contexto. Así que ese es el otro punto que también es sumamente importante de tener en cuenta. Y el tercero, si se quiere, el más importante, sigue siendo el riesgo para la salud, sobre todo de la familia de nuestros alumnos y alumnas. Entonces, nosotros eso lo vemos absolutamente imposible, pero si le decimos a estos funcionarios, en todo caso, que en vez de exigir eso, exijan lo que realmente necesitamos para trabajar en estos tiempos de pandemia. Porque los chicos y las chicas de las escuelas públicas y sus familias no son sacrificables. Y si hacen esto, sí van a ser sacrificables, ¿no?
Gabriela, te agradecemos la comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Gabriela Delfino, secretaria adjunta de SUTEBA local.
Ahí vamos, por Urbana.